Y estamos una vez más junto al gran, único, irreverente, Kevin Rivera, el zorro.
Aquí estamos.
Aquí estamos, escuchando las olas reventar, dijo Ale Fernández. ¿Cómo estás, zorrete?
Muy bien.
Una semana más.
Una semana más.
O una semana menos.
Mira vos.
Sí, como dijo el chavo. Cuando iba quebrando los platos de Don Ramón le dijo, más platos. Y Don Ramón le dijo, no.
Menos.
Chavo, le dijo, no, menos platos. Una semana menos de vida que el Señor nos quita.
Sí.
Eso es ver el vaso medio vacío.
Sí, bastante.
¿Todo bien, zorro?
Todo bien.
Gracias a Dios.
Aquí sí. con dolor de cuerpo.
¿Con dolor de por qué?
Por el COVID. No, mentira. Más que ayer fue a mejenguear.
Ya.
Tenía como casi 2 años, año y medio por ahí de no hacer ninguna actividad física.
¿De ese calibre?
De cualquier calibre.
¿Ya?
Y sí, ayer, bueno, ahorita estoy sintiendo
los efectos.
Los efectos de no hacer ejercicio.
¿Pero cómo le fue? ¿Por lo menos ganó?
No.
No. ¿Le metieron cuánto?
Y más, no me acuerdo.
Mano, ¿se acuerda esa vez que jugamos nosotros fútbol? Y que yo le di como 5 pases de centro y todo lo ha hecho usted.
Sí.
Madre, fueron los mejores centros que he dado en mi vida, madre. Y como usted tiene esa cabeza gigantesca, imposible que alguien le gane el cabezazo.
Papi, el señor da. El ¿sí? señor da y el señor quita.
Sí, madre, pero yo quedé sorprendido, madre, de la certeza que tenía ahí para tirar esos centros, madre, porque todos los pegó, todos le cayeron así, pero justo ahí en la frente.
Qué buena esa vez.
Y después se me fue un penal. ¿Se acuerda?
Sí. Ay, madre.
Yo soy pésimo para jugar bola, madre. Por eso prefiero mejor no humillarme y no jugar. Así que si alguien me invita a jugar a la pelota, yo posiblemente vaya. Pero posible vaya a dar pena.
También, sí.
Sí.
¿Cómo se dice mejenguear en chileno?
Una pichanga.
¿Una pichanga?
Sí. Sí, suena feo aquí en Costa Rica.
Sí, bastante.
Una pichanga o ir a jugar a la pelota. Creo que en Perú es peor todavía.
¿Cómo es?
Una pichanga en Perú significa ya explícitamente el acto íntimo.
Ok.
Echarse una, o pegarse una pichanga. Entonces, bueno, pero eso se dice en Chile, por eso yo no lo digo acá. Suena muy feo.
Suena bastante feo.
Oye, tengo algunas preguntas acá que nos han enviado nuestra audiencia. ¿Sabes a dónde las enviaron?
Al correo o al Instagram.
¿Cuál es el correo?
El correo es amazingbiblia@gmail.com
uh-huh.
Y el Instagram es @amazing.biblia.
Sí, nos llegaron preguntas tanto al correo como al Instagram. Nos han llegado preguntas repetidas, ¿okay? Casi calcadas. Entonces, ahí yo les voy a estar respondiendo. Si ya respondimos a la pregunta exacta que nos están haciendo, ahí yo les voy a decir, vea, esta pregunta la respondimos, la puede encontrar en el episodio tanto, tanto. O si no, o si nos da la oportunidad de ampliar un poco más en el tema que nos están preguntando, bueno, la respondemos, sí.
O si hemos cambiado de opinión.
O si hemos cambiado de opinión también, eso es súper importante porque somos seres humanos, no somos infalibles y tenemos derecho a cambiar de opinión.
Sí.
¿Cierto?
Ajá. Uh-huh.
Así que, bueno, entonces vamos a comenzar.
Sáquelo.
Ahogarlo un poco con
sáquelo, café. Sáquelo. Échelo a pelear.
No lo voy a ahogar.
Sí.
Vamos a comenzar respondiendo una pregunta relacionada con lo que ocurrió la semana pasada, que fue la Reforma Protestante. Una amiga nuestra, una oyente de este podcast, una gran compañera, Dorothy-PHA, nuestra bibliotecóloga del seminario ESEPA, nos hace una pregunta, ¿okay? Que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada, el catolicismo romano y la reforma protestante. Dice, ¿por qué aún desde el catolicismo se trata como hereje a Lutero y se rechaza la reforma? Y nos envió no vamos a decir que un artículo, es un comentario que hace un muchacho. ¿Tiene ahí el nombre de la cuenta?
No, man. Ah, bueno, ya lo mandó.
Sí.
De
una cuenta que se llama...
Se llama como Catholic something.
Sí, es en inglés, pero nosotros la...
Dice Latin Catholicism.
Ok, y es en inglés.
Sí.
Y tampoco es en latín, así que, así que partimos mal. Pero yo traduje el comentario que escribió este muchacho, un post que hizo el día de la Reforma Protestante, y es una cuenta católica. Además de católica, es antiprotestante. O sea, no es antiprotestante en el sentido de que las odia, sino que trata de rebatir muchas ideas protestantes evangélicas y seguir afirmando de que la Iglesia Católica Romana es la única iglesia que el Señor... es la iglesia que el Señor estableció, porque el Señor estableció solo una iglesia. Y él afirma que la Iglesia Católica Romana es la iglesia que Cristo estableció.
Sí.
Ok, bueno, dice más o menos así el comentario. Hoy se cumple el 504 aniversario de la Reforma Protestante. Me gustaría presentar mis pensamientos sobre Martín Lutero como un converso del protestantismo. O sea, que él se convirtió del protestantismo al catolicismo. Y lo digo no por odio a ninguno de nuestros hermanos y hermanas protestantes, sino por amor a ellos. Ahí partimos mal, caballero, porque católico y protestante no somos hermanos. Zorro, ¿usted tiene algo que decir al respecto de eso?
Sí, creo que... Nosotros, para los católicos, antes de... creo que era el Concilio Vaticano II. Uh-huh. Creo que se dio por ahí en el 62. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Para ellos, nosotros éramos herejes, todos.
Éramos anatema.
Anatema.
Malditos.
Ajá. Uh-huh. Estábamos básicamente excomulgados, no pertenecíamos a la familia de Dios.
¿En función de qué? ¿En base a qué? ¿A base a qué documento?
El Concilio de Trento.
El Concilio de Trento, que fue el Concilio de la Contrarreforma, ¿cierto?
Ajá, sí, okay. 1550 y uh-huh. 50, por ahí fue por que...
Sí.
Entonces sí, después del Vaticano II algo sucedió, que la verdad no fue que... No sé qué cambió, porque la teología protestante no cambió, la verdad, seguía siendo la misma. Pero después del Vaticano II ellos...
Y la teología católica también sigue siendo la misma.
Sigue siendo la misma, claro, sí.
Sí. Uh-huh.
Entonces no sé qué cambió, pero ellos ya nos llaman no solamente hermanos o hermanas, sino hermanos y hermanos separados.
Sí. Si usted quiere escuchar, por ejemplo, a los predicadores católicos más famosos, hay uno que se llama Fernando Casanova, que es un predicador muy efusivo del catolicismo romano, uh-huh. y él también se refiere a los evangélicos como hermanos separados.
Sí.
¿Okay? Y esa es una terminología técnica católica para referirse a los evangélicos.
Uh-huh. Entonces... la verdad, yo no me considero hermano de los católicos.
¿Por qué no?
Creo que hay bastantes diferencias, uh-huh. No superficiales. Creo que son bastante problemáticas, específicamente con la doctrina de la justificación.
Ok.
Cómo ellos ven la salvación por la fe, por medio de la gracia.
Uh-huh.
Creo que es muy diferente a cómo nosotros los protestantes la vemos.
Uh-huh.
Entonces, creo que ahí es donde ya se creó el problema más grande que tiene el catolicismo con el protestantismo.
Okay. Porque nosotros tenemos diferencia. Por ejemplo, usted... si yo le preguntara qué denominación es usted, ¿qué me respondería? ¿Qué es lo que más se acerca?
Bautista reformado.
Bautista, como dice Paul Washer, Bautista reformando.
Bautista reformando, sí.
Sí, Bautista reformando, porque siempre reformando. Ok, yo también me siento identificado con esa teología. Me siento que comulgo mucho con la teología reformada en lo que es soteriología, en lo que es otro aspecto de la teología del pacto. Me siento bastante identificado, pero todavía no me siento convencido por el asunto del bautismo de niños. ¿Okay? Uh-huh. En ese sentido, soy un credo bautista.
Sí.
¿Okay? Pero tengo diferencias con otras denominaciones evangélicas. Uh-huh. Tengo diferencias con luteranos, tengo diferencias con pentecostales, tengo diferencias con bautistas fundamentalistas.
Claro, por ¿okay? supuesto.
Pero yo considero que ellos son mis hermanos.
Sí,
entonces, sí. Las diferencias que tengo con ellos son de un nivel secundario, podríamos decir.
Uh-huh. Sí.
¿Podría explicarme eso? ¿Por qué tener una diferencia con los católicos romanos es distinto a tener una diferencia con un pentecostal, por ejemplo?
Uh-huh. Aquí voy a usar, de hecho, una frase que Martín Lutero usa.
Uh-huh.
Y él dice que la doctrina de la justificación
uh-huh.
es en inglés. Uh-huh. No sé cómo se traduce esto en español, pero literalmente es como el artículo por el cual la iglesia se sostiene.
O cae.
O cae. Entonces, esa es la centralidad o de ese grado de centralidad estamos hablando de la doctrina de la justificación. Si mi doctrina de la justificación no se apega a lo que las escrituras nos dicen, cómo es que nosotros somos hechos justos delante de Dios, pues básicamente ahí la iglesia se cae, nuestra misma teología se cae. Entonces, aquellas personas que no se apeguen a esa doctrina bíblica...
No porque la enseñó Lutero.
No, obviamente no.
Sino que porque la enseña la Biblia.
La Biblia.
Se me salió lo católico ahí. Enseña la iglesia, la iglesia. El Papa.
Entonces yo consideraría a esa persona pues un campo misionero, por decirlo así. Para no llamarlo como...
compañero en la misión.
Entonces, yo no tengo un problema, no creo que usted tenga problemas con evangélicos, porque los evangélicos creen en la justificación por la fe.
Por gracia, por medio de la fe.
Ajá, entonces...
¿En teoría?
Sí.
¿Confesionalmente?
Ok.
O sea, digamos, porque dentro de las iglesias evangélicas hay gente que cree en salvación por obra. Hay gente que tiene...
Como en todo lado.
Tiene también mala teología.
Sí.
Y dentro del catolicismo romano hay gente que entiende la justificación por gracia por medio de la fe. Y
de
la
hecho,
cree.
Ajá. De hecho, estoy escribiendo un artículo ahí para el seminario.
Para Miguel Núñez.
Para Miguel Núñez, sí. Para ver qué si lo publica. Y estaba
después,
revisando...
Después lo ven un libro ahí de Miguel Núñez.
¿Se imagina?
Ghostwriting.
Estaba revisando una encuesta que el Ligonier Ministries, ellos hacen cada 2 años, si no me equivoco. Lo han estado haciendo desde el 2016, si no me equivoco. Y el año pasado hicieron una, se llama The State of Theology, como el estado de la teología.
Okay.
Lo hacen creo que en el Reino Unido y en Estados Unidos. Estaba viendo los resultados de los Estados Unidos. Y en una de las preguntas que le hacen a los encuestados, les dicen, ¿usted cree que Dios ve a las personas como justas por sus obras o por la fe en Jesucristo? Y interesantemente, uno de cada 4 evangélicos que profesan tal fe dijeron que estaban de acuerdo con eso, con que Dios ve al hombre justo por sus obras y no por la fe en Jesucristo. 1 de cada 4, man. Eso es un gran número.
Sí.
Entonces, como usted dice, no solamente en los pentecostales, sino en otras denominaciones cristianas también. Yo creo que se encuentra gente que tiene una mal visión de la justificación y del evangelio.
Sí, pero eso, como le decía, eso no es un problema confesional de la denominación, es un problema individual.
Sí.
Porque, como decíamos, o sea, ahí pueden haber católicos que crean en la confesión, en la declaración de que la salvación es por gracia por medio de la fe en Cristo, pero confesionalmente, en sus confesiones y en sus catecismos, lo que Roma enseña es otra cosa.
Sí.
Okay. Usted puede diferir con eso, pero lo que enseña esa iglesia es otra cosa. Okay, entonces, por esa razón, partimos mal con este artículo, con este post que dice este muchacho, porque él dice que no quiere ofender a sus hermanos protestantes, pero a mí no me importa que me ofenda porque no somos hermanos.
Sí.
Okay, partiendo por ahí. En esta fecha, continúa él diciendo, el daño hecho por Martín Lutero fue incalculable. Wow.
Sí.
Entonces, un hombre le hizo un daño incalculable a la iglesia de Cristo, según él. O sea, que las puertas del Hades iban a prevalecer en contra de la iglesia. Bueno, en fin. Atacó, se opuso a la fe católica y fue uno de los más grandes herejes de todos los tiempos, responsables como arrio de la pérdida de innumerables almas. ¿Ok?
Sí. O sea,
comparar a Lutero con arrio, por ejemplo.
Sí. O sea, lo está llamando hereje, básicamente.
Sí, lo está llamando hereje. Vea la contradicción. Si Martín Lutero es hereje, todos aquellos que siguen su doctrina están siguiendo a un hereje, están siendo arrastrados a la herejía. Sí. No pueden ser sus hermanos.
Entonces, igualmente ahí se está contradiciendo con al final que dice... ¿cómo es que dice al final de lo de las almas? Responsable de la pérdida de innumerables almas. Igualmente, si mi alma está perdida, usted no me puede llamar hermano o hermana.
Exacto, exacto, pero en fin. Dice, hace más de 500 años, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Este fue el comienzo de lo que la historia llamaría la Reforma Protestante. La Reforma de Lutero comenzó como ideológica y dogmática, y no como una reforma del comportamiento y la disciplina de la iglesia que la iglesia pedía. Entonces, aquellos que todavía pretenden que el protestantismo fue una reacción saludable a la corrupción de los clérigos y que fue inspirado por la intención de reformar la moral, están completamente equivocados. Ok, aquí me está haciendo una afirmación y yo esperaría por lo menos que me ofrezca algún grado de prueba para decir esta afirmación.
Sí.
Pero adivine cuántas pruebas ofrece.
Menos uno.
Menos uno. O sea, si usted me va a decir que alguien está equivocado, por lo menos tómese la molestia de decir por qué, ¿cierto?
Sí.
Me dice, ¿ustedes creen que la Reforma Protestante fue un movimiento saludable, pero están equivocados? ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Okay? Fue un tipo de pelea muy diferente, un rechazo, una revolución completa contra la fe católica y la iglesia fundada en Pedro. No alabaré ni honraré a un hombre que millones de personas ven como un héroe del cristianismo, ni celebraré un evento que la gente llama la Reforma. Haga lo que quiera, mae. Nadie lo obliga a ustedes. Eso es lo hermoso de la Reforma Protestante, que abrió una puerta para que la gente pudiera ser su propio sacerdote.
Sí.
Tener a Cristo como sacerdote y no verse obligado a celebrar lo que Roma le obliga sin correr el riesgo de terminar quemado. ¿Okay? Ahora, ojo, no estoy diciendo que de la Reforma Protestante no salieron movimientos inquisitores, porque, por ejemplo, una de las cosas que siempre se habla es sobre el caso de Cerveto y Calvino, ¿cierto?
Sí.
Que Ginebra era una ciudad protestante y también quemaron a un hereje, ¿ok? Eso estuvo mal. Estuvo mal.
Sí, obviamente.
Que está mal en este lado de la cruz actuar de esa forma.
Okay. Sí, claro.
Vamos a condenar la Inquisición, sea, venga de donde venga. Dice, continúa escribiendo el muchacho, Cristo nos dio su única iglesia verdadera y dijo que permanecerá con su iglesia hasta el fin del mundo. Lutero dejó la iglesia de Cristo para crear su propia iglesia. Jesús dijo, ve y no peques más. Martín Lutero dijo, ve y peca con valentía. Bueno, de hecho Martín Lutero dijo algo así.
Sí.
Sí, pero... contexto. Contexto, contexto, contexto. Eso es lo más importante de todo, contexto. Si deseas la verdad, serás conducido a la Santa Iglesia Católica, no a ningún otro grupo o secta que se llame a sí misma la verdadera iglesia. La verdad debe ser contada sin rodeos, pero con amor. Y a todas las personas con la esperanza de que abracen la fe católica más preciosa y hermosa, arraigada en el amor y la humildad. Quédate en la iglesia, no la dejes. Ok. Yo quiero decir una cosa más con respecto a esto. Lutero no fue a plantar una iglesia nueva.
Sí. De hecho, yo también quería hablar de eso.
Dele usted, por favor.
Sí. Este compa dice que las 95 tesis, uh-huh, o que la reforma empezó como un movimiento ideológico o dogmático, y no como una reforma para cambiar el comportamiento y la disciplina de la iglesia. Uh-huh. Y como usted dice, yo creo que la intención de Lutero no fue nunca separarse,
¿no?,
de la iglesia católica.
Se vio obligado a separarse porque lo iban a matar.
Sí, sí. O sea, no, lo separaron.
O sea, primero, lo separaron. Uh-huh. Y segundo, se vio obligado a radicalizar, sí, un poco más su postura porque lo iban a matar.
Uh-huh. Y yo creo que, bueno, en sus 95 tesis, como estábamos hablando ahora en la mañana, no hay ninguna parte, digamos, específica en las tesis donde él ataque, como Martín Lutero ataque, digamos, la autoridad papal o que diga que la iglesia católica no es la iglesia. No hay nada. Sí, yo creo que sí ataca, digamos, de cierta forma, la moralidad del papa. O el proceder del Papa. Porque, claro, Lutero sí quería cambiar ciertas prácticas papales y de otras personas que vendían indulgencias.
Y de la moralidad también, porque acuérdate que Lutero, creo que en 1515 o 1510 es cuando Lutero viaja a Roma, ¿cierto? ¿sí? Y se da, y ve toda la inmoralidad que hay prostíbulos exclusivos para clérigos. Sí. Cuando termina de subir las escaleras rezando, pidiendo por la liberación de su abuelo, creo, comprando una indulgencia, se levanta y dice, ¿quién sabe si todo esto es verdad? Uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Un estudiante de teología enseñado por maestros católicos. ¿Okay? San Martín Lutero no fue enseñado por rebeldes ni por herejes. Sí. Fue enseñado por maestros católicos. Uh-huh, uh-huh. Okay, continúe.
Entonces, en la tesis 82, él escribe, por ejemplo, ¿por qué el Papa, y aquí te digo que él está cuestionando, no la autoridad papal, sino la moralidad del Papa, uh-huh, o la ética papal? ¿Por uh-huh qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la Santísima Caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, la cual sería lo más justa de todas las razones? Uh-huh. O sea, él estaba vendiendo básicamente la salida del purgatorio, si es uh-huh que existe uno, a cambio de dinero. Uh-huh. Y se supone que el Papa es el vicario de Cristo, uh-huh, la persona, digamos, más misericordiosa, llena de gracia que uh-huh hay en el mundo, uh-huh, según el catolicismo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no lo hace?
Por amor.
Por amor, ajá. Uh-huh. Sí, tiene que hacerlo por dinero.
¿Se acuerda usted por qué fue la promoción de las indulgencias, de la venta de indulgencias en la época de Lutero, cierto?
Sí, 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 para la creación de la basílica.
Para terminar la Basílica de San Pedro, uh-huh, ¿ok? Y usted vaya a buscar en internet Basílica de San Pedro. No es una iglesita chiquitita, no es un templito, es la Basílica de San Pedro, sí, ¿ok? Para eso se estaba ofreciendo la indulgencia que técnicamente proponía que si usted hubiese... Usted sería perdonado incluso si hubiese violado a la madre de Cristo. Sí. Uh-huh.
Okay. De hecho, él escribe también en una de las tesis, ajá, él habla acerca de eso.
Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, yo quiero decirle a Dorothy que, en parte, todos los católicos han abrazado la Reforma Protestante. Mm. Porque todos los católicos poseen una Biblia en su propio idioma.
Sí.
¿Ok?
Sí, 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 sí.
¿Ok? No, los católicos no usan la Vulgata. Por lo menos en esta parte del mundo. En ninguna parte del mundo se usa... Nadie lee en su devocional, ningún católico lee en su devocional la Vulgata, a menos que usted sea, a menos que sea un nerd. ¿Ok?
Sí, pero, aunque sea un erudito.
Sí, pero incluso ese nerd, ese erudito, va a tener una Biblia en su propio idioma, en claro, su idioma nativo, ¿cierto? Y las misas ya no se celebran en latín. Hay misas que se celebran en latín, pero en la gran mayoría del mundo las misas se celebran en el idioma vernáculo. Sí. Eso es fruto de la Reforma. ¿Ok? Cuando venga algún católico a escupir sobre el legado de la Reforma, pregúntele en qué idioma lee la Biblia. Porque él todavía tendría la Biblia en latín si no fuera... Bueno, tal vez alguien más se hubiese levantado. Pero... Fue el esfuerzo de Wycliffe, fue el esfuerzo de Martín Lutero, fue el esfuerzo de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, calvinistas. Ok. fue el esfuerzo de un sinnúmero de hombres que tenían ideas similares y que veían algo que había que ser reformado dentro de la iglesia. Sí. Además de eso, las indulgencias que aún existen en la teología católica romana, todavía existe la indulgencia, ya no son un producto que se pueda vender o transar. Ya no se venden indulgencias.
Ok.
Ok. En el catolicismo romano. Usted no va a la página del Vaticano a comprar indulgencias. ¿No es cierto? Bueno, eso también es causa de la Reforma. Sí. También es producto del efecto que tuvo la Reforma. Ahora, eso a un lado. De alguna forma, todos los católicos han abrazado la Reforma, pero por otra parte, muchos evangélicos hoy rechazan las ideas de la Reforma. Vea, por un lado hay católicos que abrazan la Reforma, por otro lado hay evangélicos que rechazan la Reforma, vendiendo la salvación y vendiendo milagros. Actúan igual que el catolicismo romano en la Edad Media. Venden las bendiciones de Dios a través de canales de televisión y canales de radio. Principalmente me refiero al canal Enlace, donde cada vez que usted lo aprende hay una maratónica. Sí. Okay, donde están vendiéndote bendiciones, vendiéndote sanidades, vendiéndote milagros y salvación a punta de dólares, te meto al cielo. Okay. Sí. También rechazando la autoridad de la escritura, la autoridad exclusiva de la escritura, ¿ah? Sobre la autoridad que tiene sobre los asuntos de la piedad, los asuntos de la salvación, los asuntos de la santificación, etc. Y en cambio están dispuestos a tomar como palabra autoritaria la visión del ungido de turno.
Sí.
¿Me entendés? Eso también era un problema del catolicismo romano en la Edad Media y que Lutero vio como un problema que había que reformar. Y también con lo que estábamos hablando, que muchos evangélicos no entienden la doctrina de la justificación. Entonces, por un lado, hay muchos católicos que han abrazado parte de la reforma y muchos evangélicos que la rechazan hasta el día de hoy. ¿Ok? Como usted decía, Lutero no planteó su tesis en contra de la reforma, sino que en contra de la doctrina y la práctica de las indulgencias. ¿Ok? Ahora, vea, esto es lo que quiero decir. Yo para cerrar, y usted puede cerrar con algo más. Si un católico romano no es capaz de aceptar que la venta de indulgencias era inmoral y que había que reformar ese asunto del cual, por el cual Lutero se levantó y plantó su 95 tesis, si usted como católico no es capaz de decirme que eso era inmoral y que es la razón por la cual la reforma comenzó, usted no tiene base ni teológica, ni filosófica, ni moral para decirme que los pastores que exigen diezmo o los televangelistas de enlace están haciendo algo malo. No tiene ninguna base moral para quejarse y para contradecir a ningún pastor que le exija diezmo a su gente, porque es exactamente el mismo problema. Si los dones de Dios y la salvación se podían vender hace 504 años atrás, también se pueden vender hoy.
Sí.
¿Ok? Entonces, si usted lee las 95 tesis, va a ver que Lutero no ataca a la autoridad del Papa para interceder. Él dice, el Papa tiene autoridad para sacar gente del purgatorio, pero que no lo haga por plata. Sí. ¿Por qué lo va a hacer por plata? Déjalo por amor. Okay, entonces...
Yo estaba equivocado también.
¿Ah?
Que estaba equivocado ahí.
Lutero, muchos dicen que Lutero no era salvo cuando hizo las 95 tesis. Yo no estoy completamente de acuerdo. Pero muchos dicen que Lutero todavía no era salvo en ese momento. Pero la tenía clara.
Sí. Sí, yo... Nada más, quiero cerrar con esto, yo creo. Cuando... Creo que fue en 1520 que el Papa Leo X,
¿sí?,
envió la bula papal. La
Exsurge Domine.
Exsurge Domine, levántate, Señor. Como una advertencia a Martín Lutero.
La hizo con Marco Witt.
Levántate.
Sí, sí. Espíritu de reforma. Sal, oye.
Sal.
Oye, nada que ver.
No me la tengo.
Está bien.
Ok. Sí, la envió como una advertencia diciéndole, madre, si no se retracta, básicamente, le damos 60 días, pues si no, lo vamos a excomulgar. Uh-huh. Entonces, en esta bula papal, uh-huh, él creo que es, y ayer la estaba leyendo y creo que fueron como 48,
uh-huh,
48 faltas, 48, si no me equivoco, 48 faltas que la Iglesia Católica en lista ahí,
uh-huh,
que tienen en contra de Martín Lutero y cosas, uh-huh, que él decía.
Uh-huh.
Y en toda la bula, con toda esta circular que el Papa mandó, no vi ningún versículo bíblico que dijera, mira, Martín Lutero está equivocado por esto y esto.
Uh-huh.
todo lo que el Papa decía, esta circular decía, era básicamente palabras
por la autoridad del Papa.
Sí, vacías.
Entonces
yo creo que esto era otro problema, digamos, del, uh-huh, de la Iglesia,
uh-huh,
que debía reformarse. O sea, la autoridad de la Biblia se había perdido totalmente.
Uh-huh.
El hecho de que existiera un hereje dentro de la Iglesia, si es que Martín Lutero fue un hereje, pues ese hereje hay que combatirlo con la escritura, así como los concilios anteriores han sido se han derivado de la escritura. ¿Por qué esta bula no fue extraída, digamos, de la escritura?
Uh-huh.
Apunta, digamos, a que supuestamente Pedro fue el vicario de Cristo y que fue el seguidor. Le ora a Pedro para que Pedro se levante también. Le ora a Pablo para que Pablo se levante también. Entonces, sí, no veo ningún argumento bíblico en contra de Lutero por medio de este Papa. Que es, para mí es una es una bandera roja y como, bueno, ¿por qué no usa la Biblia para refutarlo?
Es que eso no importa para el catolicismo romano, porque la Biblia es solamente una autoridad dentro de su teología.
Sí, sí, sí.
No es la única autoridad, la otra autoridad es el magisterio, la otra autoridad es la tradición. Uh-huh. Entonces ellos perfectamente pueden armar un argumento diciendo que el Papa lo dijo, que la tradición lo dice, cuando en realidad la tradición es una cosa súper... No está escrita en ninguna parte, partiendo por ahí. Okay. No está escrita en ninguna parte. Otro post de este mismo muchacho decía: Jesús nos dejó una iglesia, no un libro, no una Biblia.
Sí, sí.
Es cierto, Cristo dejó su iglesia, pero también dejó su palabra. ¿Okay? Y la dejó, y tan serio acerca de eso que inspiró a hombres de, y mujeres, bueno, uh-huh. hombres de Dios y mujeres dirían algunos, hombres de Dios, para escribirla, para dejarla escrita. Sí.
Me pregunto de dónde habrá escuchado a Jesús.
¿Ah?
Me pregunto de dónde habrá escuchado de Jesús él.
Ajá, exacto.
De la Biblia.
Sí. Sí. En fin. Bueno. Ahí está Dorothy. Muchas gracias por su pregunta. Vamos a continuar con otra pregunta. Vamos a responder una pregunta difícil. Muy difícil.
Ok.
Que tiene que ver con el apocalipsis.
Y sea tan bárbaro.
Aileen Carrera pregunta lo siguiente: ¿los 144.000 elegidos son literales? Ay, ay, he hablado bastante.
Más no sé así, güey.
Tirándose la pelota, sí. Todavía viene jugando fútbol, dándome un pase.
Sí, sí.
A ver, mire.
Sí y no.
Sí, no. Y no y sí.
Ajá.
Ok, yo lo que quiero partir diciendo es que Apocalipsis es un libro interesante por su estilo y es muchas cosas al mismo tiempo. Es una profecía, es una carta... ¿Y qué más es? Una profecía, una carta y...
es apocalíptica.
Y es una literatura apocalíptica. Son tres tipos de literatura en una. Uh-huh. ¿Okay? Tiene literatura apocalíptica, literatura epistolar y es...
una profecía.
Profética. Uh-huh. ¿Okay? Por lo tanto, la interpretación de Apocalipsis es un desafío siempre. De hecho, la primera pregunta que yo le hice a un profesor de... ¿Se acuerda de cómo se llamaba? Antonio Siles.
Antonio Siles.
Antonio Siles. Un profesor de Apocalipsis que tuvimos, pastor, en Grecia. Muy bueno.
Grecia de Costa Rica.
¿Ah?
En Grecia de Costa Rica.
En Grecia de Costa Rica, sí, 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 sí. Que mae, que me subió y me bajó arriba del columpio por ser calvinista, el mae.
¿En serio?
Mae, ¿no? ¿Usted no estaba ahí en la clase?
No me acuerdo.
No, fue el siguiente escuela cuando yo fui staff. Usted no era staff. Que llegó...
Sí, porque usted no, yo, en nuestra bici sí, usted no fue como, no era así como tan rajatabla.
No, no, no. Estaba en el proceso. Pero en la siguiente escuela, el mae cada rato tiraba indirectas de calvinismo. Y me miraba. Y como, ya, suave, mae. Sí, estoy aprendiendo junto con usted. En fin, pero el mae es muy bueno, muy bueno. Lo hacía de chistoso. ¿No? Entonces yo le pregunté, don Antonio... Hay algunas veces en que el autor Juan parece que está viendo una visión, pero al mismo tiempo la literatura apocalíptica se usa como una literatura de símbolos. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto de lo que él está escribiendo es visión y cuánto él lo está usando como símbolos para escribir a la iglesia? Y la respuesta que me dio fue sí. es una pregunta que todos los teólogos se hacen en algún momento y que honestamente... Y yo no sé si hay una respuesta que marque un límite exacto. Entonces, lo que quiero decir es que no todo lo que aparece en Apocalipsis, o no todo lo que parece ser realmente es lo que parece ser, sino que hay más detrás de aquello.
Okay.
Okay, voy a explicarlo con un pasaje, por ejemplo. En Apocalipsis 5, voy a buscarlo acá. En Apocalipsis capítulo 5 pasa algo muy chistoso. Apocalipsis 5, versículo 1 al 6, dice, aquí Juan está teniendo una visión del cielo, ¿cierto? Ve el trono de Dios, los ángeles alrededor, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, el mar de cristal saliendo del trono, los 7 espíritus de Dios, el arco iris alrededor del trono como una esmeralda, ¿cierto? Okay. Y el que está sentado en el trono es rojo como piedra de jaspe y tiene en sus manos un libro con 7 sellos.
Uh-huh.
Ok. Dice el versículo 1 del capítulo 5, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo, este fue Juan, estoy seguro que fue Juan, ese anciano. Juan del futuro. No llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan está viendo todo lo que está pasando. Escucha al ángel que dice: ¿quién puede abrir el sello? Nadie es digno. Y Juan llora. Dice: nadie es digno. ¿Cómo nadie va a ser digno de abrir los sellos y leer el contenido de este libro? Y lloraba Juan. Se acerca uno de los ancianos que está con sus coronas de oro alrededor del trono y que arroja sus coronas y dice: santo, santo. Que uno de estos ancianos se le acerca a Juan y lo toca. Y le dice: Juanito, tranquilo, no llores, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, él es digno de abrir los sellos. Versículo 6, y dice: miré y vi el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, vea que Juan escucha al ser viviente, al anciano que le dice: no llore, el león de la tribu de Judá es digno. Y cuando Juan levanta la mirada y ve al león de la tribu de Judá, no ve un león. ¿Qué ve?
Un cordero.
Un cordero, que tenía el cuello cortado, tiene siete ojos, ¿cierto? Uh-huh. Y siete cuernos. Y toma el libro. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que no todo lo que parece ser es realmente lo que parece ser, sino que hay, no es solamente lo que parece ser, sino que hay más detrás.
Okay.
Hay más significado. Uh-huh. En función de eso, quiero leer dónde están los 144.000. ¿Okay? Porque si nosotros nos detenemos en un versículo, parece que es una cosa. Pero si continuamos otro versículo más, parece que es otra cosa.
Okay.
¿Okay? Y esto está en Apocalipsis capítulo 7. Versículo 1, partiendo desde ahí. Dice: después de eso vi cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces aquí hay cuatro ángeles en los cuatro puntos cardinales reteniendo el juicio de Dios, de alguna forma. Porque aquí ya estamos en un periodo de tribulación. Ya comenzaron a abrirse los sellos. ¿Okay? Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes le había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Ok, un ángel que tiene un sello en la mano, ¿cierto? Un timbre, básicamente. O quién sabe si es un sello de fuego, no sabemos, pero no, un sello.
Es una marca, nada más.
Es una marca. Y oí el número de los que fueron sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Aquí me está diciendo que son de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12.000. Parte con la tribu de Judá, ¿cierto? Porque el Mesías, digo yo.
Sí.
De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12.000. Hasta ahí, todo bien. Hasta ahí parece que me está diciendo literalmente que son grupos de las tribus de Israel específicamente. Interesantemente aquí no sale la tribu de Dan.
Sí.
¿Ok? Pero esto es lo que quiero yo mencionar. En el versículo 4, Juan dice que oyó el número de los que fueron sellados. Él está escuchando. Al principio dice que vio al ángel. Esto es muy importante porque hay que poner atención cuando Juan dice que vio algo o que escuchó algo. ¿Okay? Primero vio al ángel decirle a los otros ángeles que no lastimen la tierra. Y después dice que escuchó el número de los que fueron sellados. Entonces aquí está escuchando, ¿cierto? Estos son los sellados, 12.000 de tal tribu, 12.000 de tal tribu. Si nosotros leemos hasta ahí, vamos a decir, bueno, son israelitas los 144.000. Son judíos étnicos. Pero recordemos que la división de los títulos y todo esto no está en el original. Así que continuemos leyendo a ver qué dice el versículo 9. Después de esto, miré. Y ahora está mirando. Y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Entonces, vean, interesantemente, esto es maravilloso. Si es como yo lo estoy viendo acá, todavía no estoy completamente convencido de que es así, pero parece ser así. Juan está escuchando, estos son los sellados de cada tribu 12.000, de esta tribu 12.000, de esta tribu 12.000, de esta tribu 12.000. Está escuchando, no está viendo, está escuchando. ¿Okay? Y cuando él levanta la mirada para ver a esta multitud, ¿qué es lo que ve? Ve a una multitud que nadie puede contar y que es de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas y nación. Y que están de pie. Y lo que me parece bastante maravilloso es lo que están diciendo. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, la salvación no viene por una etnia, no viene por un linaje físico, sanguíneo. Uh-huh. La salvación viene del Señor.
Sí.
¿Okay? Sí. Entonces, parece ser, si yo leyera hasta el versículo 8... yo puedo decir, los 144.000 son solamente judíos, reservados para el tiempo de tribulación, que van a hablar de Cristo a las personas que queden en la tribulación. Uh-huh. Pero si yo sigo leyendo los dos siguientes versículos, voy a concluir de que los 144.000 son la verdadera Israel, como dice Pablo en Gálatas. Sí. La verdadera Israel, no la que lleva la circuncisión en la carne, sino en el corazón. La que es salva no por un vínculo sanguíneo con el patriarca Abraham, sino por un vínculo espiritual, por medio de la fe. ¿Ok? Entonces, no estoy completamente casado con esta interpretación, pero me quedo con esto. La mayoría de las cosas en Apocalipsis son simbólicas. Entonces tengo que tener mucho cuidado cuando quiero interpretar algo literal. Okay. Lo mismo pasa con el milenio. Uh-huh. ¿Por qué voy a creer que el milenio es un periodo literal de 1000 años cuando todo lo demás es simbólico?
Sí, sí, sí.
Ok. Okay.
Sí, no, yo
me callo.
Al igual que usted, hay que entender que el capítulo 7 acá, bueno, hay muchas maneras de poder interpretar el Apocalipsis, pero creo que las principales o las más conocidas son cuatro. Okay. La preterista. Uh-huh. La idealista, uh-huh. La historicista y la futurista.
Okay.
Uh-huh. Una de las que usted mencionó es esa futurista.
Okay.
Que es como, bueno, estos 144.000 son literalmente 144.000 judíos. Uh-huh. Que no solamente aquí en el capítulo 7 aparecen, sino también aparecen en el capítulo 14. Uh-huh. Y dicen que sí. Estos 144.000 son hombres castos, uh-huh. Que no se contaminaron con ninguna mujer. Uh-huh. Entonces, sí, bueno, lo vamos a tomar literal aquí, hay que tomarlo literal allá también. Entonces, estos judíos son judíos que son vírgenes, básicamente. Uh-huh. No han tenido ninguna relación sexual. Y son judíos que en el momento de la tribulación... Uh-huh. Que esto va a suceder en un futuro allá, no sé cuándo, van a quedar aquí en la tierra y van a evangelizar, uh-huh. a los gentiles que están acá.
Esto sí lo vemos desde el punto de vista futurista.
Este es del punto futurista. Okay. Ajá. El que usted explicó acá, o al que usted se adhiere, creo que es más preterista. Uh-huh. Uh-huh. Como... Y yo creo que hay que entender, digamos, que aquí este capítulo 7, que es donde se mencionan los 144.000, es como un paréntesis que Juan está haciendo en la historia, por decirlo así, o en la historia que él está contando acerca de los siete sellos. Ajá. Entonces, después del sexto sello, que es... El sello que representa el final, como el juicio final sobre los malvados, uh-huh. viene este interludio.
Okay.
Y sí, creo que igual que usted, no considero que estos realmente sean judíos, literalmente judíos, uh-huh. porque ¿cómo voy a saltar de en el capítulo 6, versículos del 12 al 10 y al 17? Y mi hermenéutica ahí es una hermenéutica no literal, porque realmente no voy a ver que una montaña, una peña le estaba cayendo por encima a las personas, uh-huh, sino que es un símbolo del juicio de Dios. Ajá. Pero 5 versículos más tarde ya mi hermenéutica va a cambiar y voy a ser literal. Ajá. Creo que no es muy consistente, y ese es uno de los problemas que más enfrenta, digamos, las personas a la hora que tratan de interpretar Apocalipsis.
Sí, sí. Por si no entienden lo que está diciendo Zorro, cuando uno interpreta la Biblia, uno utiliza métodos, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
¿Okay? Nosotros utilizamos el método histórico literal, básicamente. Uh-huh. ¿Okay? Cuando uno está estudiando un libro, la idea es apegarse a un método, sí, ¿cierto? Uh-huh. Y no cambiarlo de acuerdo a lo que uno quiera o le convenga, para tener un resultado que sea coherente. Uh-huh. Si yo parto interpretando el libro histórico literal, no voy a cambiar a alegórico a la mitad del libro, porque voy a básicamente carnicear el libro.
Sí.
¿Okay? Tengo que apegarme a un método, y tengo que apegarme a un método que sea bueno, uh-huh, uh-huh, que sirva. Uh-huh. ¿Okay?
Sí, sí.
Entonces, lo que está diciendo el Zorro acá es que si estoy usando un método en los primeros capítulos y después, cuando llego a los 144.000, cambio mi método de interpretación, entonces eso no es honesto.
Sí, sí. Sí, sí, porque en los primeros 3 capítulos, creo que ahí sí se puede aplicar como un método o una lectura histórica. Como, uh-huh, que estas 7 iglesias son... uh-huh, iglesias que literalmente estaban ahí, uh-huh, que estaban pasando por sus problemas específicos, ¿por qué? Uh-huh. Porque esa parte, esos 3 capítulos primeros es la parte como epistolar,
uh-huh,
más uh-huh, evidente que tenemos, digamos, de este libro.
Sí.
Obviamente todo forma parte de la epístola, pero esa parte es un poquito más histórica que el resto, porque el resto es un poquito más, uh-huh, profética.
Pero yo no necesito forzarlo,
sí, no,
para,
no,
verlo. Uh-huh. Se, sí, ve, sí, con claridad. Uh-huh. Se entiende que está hablándole a un grupo de gentes que él conoce, que tiene luchas verdaderas y que, sí, existían en ese momento. Y uno puede hacer el estudio y ver que esas iglesias realmente existieron.
Uh-huh.
¿Okay?
Sí. Uh-huh. Otra cosa también, nada más así como para terminar, y decir que yo no creo que estos 144.000 sean escogidos judíos nada más, uh-huh, porque son judíos.
Uh-huh.
Si uno va al capítulo 14, en el versículo 3 dice, uh-huh, y cantaban, o sea, esta gran multitud, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino de los 144.000 que habían sido rescatados.
Ajá.
O otra forma de poder traducir ese rescatados es comprados.
Okay.
Comprados, obviamente, pues con la sangre de Jesús, tal como lo dice Primera de Pedro.
Uh-huh.
Que hemos sido comprados con una sangre, uh-huh, preciosa. Entonces, uh-huh, si esta gente fue comprada... fue rescatada, fue redimida,
uh-huh,
no fue salva porque fueron judíos nada más.
Uh-huh.
Si fueron rescatados, tuvieron que haber sido rescatados por medio de Jesucristo.
Uh-huh.
Entonces, yo no considero realmente que ellos hayan sido salvos o hayan sido escogidos. Si son, digamos, 144.000 solamente por ser judíos, por ser del linaje de Abraham. La única forma de poder ser salvos es por medio de la sangre de Jesucristo,
uh-huh,
por medio,
uh-huh,
de la cruz. Entonces, si es que hay 144.000 que han sido escogidos,
uh-huh,
van a ser escogidos porque son salvos por medio de Jesús, no por su, uh-huh, nacionalidad.
Sí, exactamente.
Y, sí, algo también interesante. sorry.
Dale.
Es que estos sellos, muchas de las cosas que hay en Apocalipsis, que vemos que la bestia hace y que vemos que por otro lado Dios hace... Juan trata como de, a la hora que muestra la bestia, o las dos bestias, que es una es el anticristo, la otra es como el falso profeta, y la gran ramera, estos 3 personajes,
uh-huh,
como importantes, que son como que van en contra de Dios y de su iglesia. Muchas veces Juan lo hace y lo muestra como una burla al enemigo, uh-huh, el diablo básicamente. De hecho, hay comentaristas que llaman a estas tres personajes la falsa trinidad. Ajá. Porque pues uno es el anticristo, el otro es el falso profeta, que es como el Espíritu Santo, y el otro que es el padre, por decir así, que es la gran romera. Una de las bestias, creo que es el anticristo, sella a los que adoran a la imagen de la bestia, que es el famoso 666, que es el sello. No me voy a meter ahí a eso.
No.
Pero, digamos, todas estas personas que han sido selladas...
Aunque tenemos una pregunta acerca de eso.
¿Sí?
Sí.
Sí, ahora. Bueno, todas las personas que han sido selladas o que van a ser selladas o que han sido selladas, depende cómo usted lo vea.
¿Con la Pfizer?
Con la Pfizer, ¿no? son selladas porque han adorado a la bestia. Activamente han rechazado a Jesucristo y... pasiva o activamente están en contra de la iglesia. Entonces, todas esas personas han sido selladas. Y esta otra parte acá del sello que Dios pone, o este ángel pone, a los 144,000, no son solamente a 144,000 personas, sino que es a la iglesia total. Haciendo esta comparación entre la iglesia total y la totalidad de personas que están en contra de la iglesia.
Okay. Entonces usted dice que, yendo para otro lado, los 144,000 no es un número literal tampoco. Es un número de complemento o de completación.
Sí, de plenitud.
De plenitud, esa es la palabra.
Son como...
Completación, el mae inventa palabra.
Sí, son como 12 tribus y 12, como 12 apóstoles.
Sí.
Y vamos, es 12 por 12, 144. Sí. Y pues los 1,000, que realmente significa un número... Es como un número... Que no tiene cuenta, porque son muchos.
Sí. Entonces. Sí. Para Dios, un día son 1,000 años y 1,000 años son un día.
Entonces.
Creo que estamos respondiendo otra pregunta acá también, que yo la quiero mencionar nada más, porque aquí también hay asuntos similares que preguntaba un muchacho que se llama Kevin Mirapre. ¿Cuál es el trasfondo o explicación para algunos números en la Biblia que se repiten mucho? Por ejemplo, el 3, el 7, el 12, el 40. Sí. El 1,000, ¿cierto?
Sí, sí.
Podríamos aprovechar de mencionar eso ya que estamos acá, ¿no? ¿Okay?
Sí, sí. Eso se llama la numerología.
Numerología bíblica.
Entonces, es... obviamente, en aquel momento, los autores bíblicos no tenían como signos de admiración, como nosotros tenemos ahora.
Exclamación,
perdón.
Ajá.
No tenían letras cursivas o letras negritas para poder como darle importancia a algo. Entonces utilizaban la repetición de ciertos patrones, en este caso numéricos, para poder dar a entender algo. Entonces sí, muchas veces el número 7, por ejemplo, es como el número de la plenitud, de la perfección. Y muchas veces le llama el número de Dios porque Dios es el único que es pleno y es perfecto. O el número 3 también, que representa, por decir así, como la Trinidad. Número 6, que es como el número del hombre.
Del hombre. Que el hombre fue creado en el sexto día. La peor película de Schwarzenegger.
¿Cuál?
El sexto día.
¿En serio?
Sí, una película sobre clones.
Ok.
Sobre clones, que lo clonan a él y lo reemplazan en su familia por un clon. Mae llega así y ve al clon metido en la casa. El sexto día. Bueno, el sexto día, el número de hombres, ¿cierto?
El 6.
El sexto día, el 6. Y por esa razón, bueno, está este asunto del 666, el triple 6. Pero que también, creo que en el griego original es 666 y algo.
Sí, a veces es 66 o 696.
696.
Sí, han habido manuscritos así.
Sí.
Pero el 40 también. Que es
el
como...
40, que es un número de proceso en general en la Biblia. Uno ve el pueblo de Israel pasando 40 años
como
en el desierto.
Juicio. Prueba más que todo.
Prueba. Vemos al Señor 40 días en el desierto. 40 días...
Moisés en la...
40 años. De hecho, Moisés son tres periodos de 40 años de su vida. 40 años en Egipto, 40 años en Madián. Y 40 años con Israel.
Pariendo.
Sí, entonces es triple proceso.
Sí.
Los 40 años también. Hubo un periodo de 40 también para David. Sí, que fue rey 40 años, creo.
Ok. Uh-huh. Sí. Sí. El... Creo que el 4 significa como la tierra o el universo, o como uh-huh. los cuatro puntos cardinales.
Ajá. Ajá. Sí, las cuatro esquinas de la tierra.
Cuatro esquinas, ajá.
Son de todas partes de la tierra.
Cuatro esquinas mata todo.
Ajá, no sé qué está hablando, man.
No.
No.
Ok.
El 12 parece ser una representación del pueblo de Dios.
Ajá, ajá.
Sí, ¿por qué? Los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. Y por eso le decía que yo creo que ese anciano que le habló a Juan era Juan mismo. Porque esto, como les decía, a veces yo tengo mis teorías locas y no me tienen que hacer caso, por favor. No me hagan caso, no vayan a decir que Gonzalo le enseñó esto y lo predican en su iglesia, por favor. Pero yo creo que los 24 ancianos son 12 apóstoles y 12 tribus de Israel.
Ok.
Ok, una a cada lado. Ok, o tal vez mezclados. Ok,
son intercalados,
los patriarcas de la iglesia y los patriarcas de Israel, representando la totalidad del pueblo de Dios. Y por eso digo que aquel, el anciano...
¿Crees que Judas esté ahí?
No.
Entonces, ¿quién es el otro?
No, yo creo que...
¿Matías o...?
Matías, posiblemente.
¿O Pablo?
No, porque Pablo era un abortivo.
Ok.
Un apóstol abortivo. Un apóstol...
Tardío.
Tardío, sí. Sí. Pero que era apóstol. Uh-huh. Ok. Pero no lo sé, no lo sé. Pero por eso digo que el anciano que se le acercó a Juan a decirle, Juan, no llores.
Era Juan.
Era Juan mismo, madre. ¿Se imagina?
¿Se imagina? Inception.
Un Inception ahí. En el Juan de la eternidad.
Ajá. Juan glorificado.
Juan glorificado, exactamente. Sentado ahí a la par de Jesús. Como en la última cena.
Esa es una teoría ahí.
Es una teoría, pero que ustedes no me tienen que hacer caso para nada. Pero claro, como usted dice, El superlativo en la expresión de la santidad de Dios, por ejemplo. Dios no es santo.
Sí.
Dios es santo, santo, santo. Y es el único atributo, la única característica de Dios que se expresa en ese superlativo, ¿cierto?
Sí.
¿Por qué? Porque dos veces es un énfasis, tres veces es el énfasis más grande.
Uh-huh.
Que Jesús decía a veces, de cierto te digo. Y a veces decía, de cierto te digo. Es como poner un signo de exclamación, como usted decía.
Sí.
De cierto te digo. Póngale atención a lo que le voy a decir. Mucho. ¿Okay?
Uh-huh.
Y por esa misma razón Dios es santo, santo, santo. El único atributo que se expresa así, de esa forma.
Uh-huh.
Y eso con la numerología cristiana. Pero entonces, volviendo a los 144.000.
Creo que hay, cabe rescatar que hay que tener cuidado también con los números.
Uh-huh.
Porque, por ejemplo, con esto del 666, han habido teorías, así súper descabelladas.
Sí.
Como la suya. Ah, no. De que...
Me
que,
mata el mal.
Que era... O sea, que... Uno era Nerón, otro era... Ajá. Otro emperador, hasta llegaron a decir que Hitler era uno de los anticristos, sí. Y así sucesivamente.
Y que está en los códigos de barra.
Sí, sí, sí. Entonces es como... o sea, hacen... Como que utilizan la numerología de las... letras hebreas y después de las griegas lo traducen a latín y así es como César, el César es el 666, o sea,
el Vicarius Filii Dei. ¿Has escuchado eso?
No.
Que usted agarra la palabra Vicarius Filii Dei, suma las letras y hace un cálculo ahí, suma 666.
Sí,
entonces, y Vicarius Filii Dei es el título del Papa.
Sí. Sí, sí, sí. Entonces hay que tener cuidado porque puede ser como un rabbit trail, como dicen.
Claro, es que esto es lo que hay que considerar. Es parte del idioma. Es parte de... Digo, del idioma y no del lenguaje. Porque acordémonos que son judíos escribiendo en griego. ¿Cierto?
Uh-huh.
O sea, es un judío con mente de judío escribiendo en otro idioma. Entonces, él sigue teniendo su mente judía.
Sí.
Pero está escribiendo en otro idioma. Por lo tanto, él está trayendo conceptos de su...
De su cultura
a un idioma que no es el suyo,
sí.
¿Cierto? Que es el del imperio, pero no es el suyo.
Uh-huh, uh-huh.
Por lo tanto, es parte de su idioma, de su expresión idiomática, ¿ok?
Uh-huh, uh-huh.
Es parte de la comunicación que él usa. Nosotros, al traducirla, nos encontramos con otras cosas,
sí,
¿cierto?
Sí.
Entonces, no tenemos que tratar de transliterar esas expresiones numéricas para encontrarle algún sentido oculto. Nada que ver.
Sí, sí.
Parte de la expresión, como usted dice. Es como un signo de exclamación.
Sí.
Ajá.
Y además la Biblia es bastante clara y el mensaje es claro.
Sí.
Entonces,
sí.
No es como que uno tiene que andar ahí como investigador ahí, buscando pistas y haciendo conexiones de aquí a allá.
Ajá. ¿Qué le parece si cerramos con una pregunta pastoral?
Cerremos con una pregunta.
Francisco,
usted que es pastor.
Sí, Francisco Guión Bajo Cela dice, ¿algún consejo pastoral para cuando no estamos en una iglesia de sana doctrina y no hay ninguna más? ¿Qué parte usted, por favor? Usted también es miembro de una iglesia y también tiene un corazón pastoral, así que...
Cuando no hay ninguna iglesia sana... Bueno, yo creo que... No sé si ya lo ha hecho, pero creo que lo mejor o lo primero que debe hacer es... creo que hablar con sus pastores y dejarles saber como su inquietud o su preocupación. O sea, ¿por qué cree que no es una iglesia sana? Si están predicando pues herejía o algo así, o porque las prácticas no se apegan a lo que enseñan. Entonces... Yo creo que un consejo es como vaya y hable con su pastor. Uh-huh. Explíquele, mira, no me siento cómodo por esto o esto. Hágalo con la Biblia. Que la Biblia sea su respaldo. Uh-huh. Y yo creo que debe hacerlo con un corazón humilde. Uh-huh. No como pensando que usted es mejor que ninguna persona ahí en la iglesia. Y sí, no como tratando de confrontar orgullosamente. Entonces... Ya si sus pastores no le... O sea, usted ya habló y dijo, mira, esta situación no me pareció, o esta cosa que usted dijo no me pareció, y el pastor y los líderes, usted ve que no hacen nada al respecto. Entonces, sí, trate de buscar otra iglesia. Como dice usted, tal vez no hay ninguna otra iglesia sana. Y aquí, o sea, si realmente usted desea, y usted tiene un amor por la iglesia, y usted quiere pertenecer a una iglesia... O sea, yo creo que uno puede sacrificar muchas cosas. Uh-huh. Y si es levantarse un poquito más temprano para manejar a otra ciudad, porque ahí es donde hay una iglesia que me conviene, que yo creo que el Señor me está llamando ahí, pues creo que hay que hacerlo. Hay muchas personas que caminan, mae, 3 sí. horas, 4 horas de noche oscuras, mae, para poder escuchar la palabra de Dios en un lugar donde es súper caliente, que no hay aire acondicionado, y lo hacen porque aman a la iglesia y sienten la necesidad de formar parte de una congregación. Entonces, Dave, si eso significa que nosotros tenemos que incomodarnos un poquito por amor al Señor, pues yo consideraría buscar otra iglesia en otra ciudad y pues ir allá.
Sí, ma, se me acaba de recordar el sermón que cambió mi vida, ma. El discipulado radical completo y verdadero de Josué Irión. Sí, Josué Irión, el mismo que habla de los Nintendos. Sí, pero ese señor es un misionero y no solamente tiene esos sermones raros, sino que también ha predicado...
Sermones raros.
Sí, son medio raros, la verdad. Pero el hombre es un hombre de Dios y en este sermón, donde habla sobre el discipulado, termina el sermón hablando sobre un indiecito en el Amazonas. Dice. Él corre, su hijito y su esposa y su barquito. Dice. Él dice, corre, en lugar de tomar. Dice, él corre a su esposa, a su hijito y su barquito y camina 2, 3, 5 kilómetros y llega hasta el río Amazonas. Dice, y boga todo el día hasta que es de noche. Se llega al otro lado donde le están esperando otros indecitos. ¡Hey! Y camina unas 5, 6 horas más hasta llegar a una montaña donde hay otros indecitos esperando sentados en el suelo. Ellos no tienen speakers, no tienen micrófonos, no tienen nada, no tienen pizarras, no tienen nada. Se sientan en el suelo. En la tierra, vacía. Y luego de que se reúnen por 2 horas, el pastor dice, bueno, vamos a terminar. Y el indiecito se levanta y dice, no, yo no me quiero ir. Dice, yo vengo de muy lejos. Yo viajé todo el día para estar acá. Por favor, hagamos una vigilia. Dice, los indiecitos se quedaron ahí, comieron una comida que no le voy a decir a usted, dice José Irián. Y adoraron toda la noche. Y cuando se iban a ir, decía, no quiero ir, no me quiero ir. Y ellos lloraban como que se iban a morir. Y termina diciendo esto. ¿Qué será el día del juicio cuando Dios me ponga al lado de ese indiocito miserable y sucio del Amazonas? Yo me desaparezco, dice.
Qué bueno, man.
Azúcar y papel. Muchos cristianos tienen un cristianismo de azúcar y papel. No son nada, ni salvos son para empezar. Madre, le podría recitar todo ese sermón si quiere. Pero, madre... O sea, es básicamente lo que usted dice. No creo que no haya una iglesia sana. alrededor, o en la siguiente comuna, en la siguiente ciudad, en el siguiente cantón. Okay, debe haber una iglesia sana. Busque. Pero mientras busca, no deje de leer su Biblia todos los días.
Sí.
No deje de orar todos los días y, por sobre todo, no deje de reunirse con amigos. Mm. Con amigos a orar, a cantar, a leer un libro juntos. Más, ¿usted se acuerda que antes de hacer esta hora nosotros leíamos La Institución?
Sí.
La leíamos por Zoom. A veces nos juntábamos, íbamos a un café y si no podíamos reunirnos, hacíamos por Zoom. Madre, y esa vara a mí personalmente, no sé usted, pero a mí me edificaba mucho, 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 mucho. Demasiado.
Sí, sí, sí. Es que hacer un club de lectura ahí.
Club de lectura. Hey, gente, si quieren un club de lectura de Amazing Biblia, nosotros con mucho gusto abrimos la plataforma para que ustedes se unan, pero tienen que decirnos porque nosotros tenemos cosas que hacer, somos padres, pero sí nos gustaría contactarnos con ustedes y bendecir sus vidas, pero si no, no.
Sí, no.
Pero busque, debe haber alguna iglesia, busque Sovereign Grace, busque Iglesia Bautista Reformada, alguna iglesia presbiteriana sí, no lesbiteriana.
Sí, está, güey.
Sí, y como dijo el zorro, hable con sus pastores, sí, hablando se entiende
la gente.
Sí, sí, sí. Bueno,
sí.
Estamos
listos.
Gente, los queremos mucho. Si tienen alguna pregunta más que nos quieran enviar, al correo electrónico amazingbiblia@gmail.com o al Instagram @amazing.biblia. ¿Ok? ¿Y algo con qué despedirse, Zorro? ¿Algún mensaje? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? ¿Algún saludo?
No. Gracias a todos, igual, por escucharnos y por mandar sus preguntas.
Sí, no se olviden de comentar si están en YouTube, de seguir también si están en Spotify, de dejar una reseña en Apple Podcast y de suscribirse al canal Amazing Biblia, darle a la campanita, darle un me gusta.
A seguir.
No, pues no estoy diciendo nada.
Ok.
Y nos vemos hasta la próxima entrega de su podcast favorito.
Amazing Biblia.
Q&A.
Chao, chao.
Chaito.